Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, primer viernes de septiembre, por fin terminó agosto. Creíamos que no se iba nunca más se iba agosto. Pero bueno, empezó septiembre, hoy es el primer día de este mes de la primavera. ¿Tendremos primavera en Buenos Aires? ¿O directamente ya pasaremos al verano? Bueno, veremos qué pasa. Pero por lo menos, bueno, ya pasamos de mes. Y además, sabemos que después empieza la escalada rápida, porque ya cuando nos queremos acordar estamos en Navidad. Así que vamos a empezar una nueva emisión de Cuestión Ambiental, este programa que tenemos aquí en FM Radio Cultura, para dedicarle a los temas que están relacionados con la naturaleza, pero también a otras cuestiones, también a la cuestión climática, también a la cuestión de conservación. Hoy vamos a tener una invitada muy especial en el estudio, una persona muy prestigiosa, argentina, por supuesto, investigadora. Ustedes saben que me encanta entrevistar investigadores argentinos y contar todo lo que hacen. Pero para empezar el programa, como siempre, quería plantearles un tema, y es un tema que me viene haciendo como ruido hace algunas semanas, y tiene que ver con que, digamos, como si fuera algo muy, muy raro, ¿no? Y que uno esperaría como una reacción inversa. A medida que nos vamos enterando como de más y más sucesos relacionados directamente con la crisis climática, ya la semana pasada lo habíamos hablado un poco, y esta semana otra vez tenemos que mencionar, vieron por ejemplo la península de la Florida, que obviamente sabemos que es una región afectada en general por huracanes, no tan temprano, pero sin embargo, bueno, ya empezó la temporada de huracanes. Bueno, en la península de la Florida, dos huracanes simultáneamente, de un lado y del otro de la Florida. Además, bueno, siguen los incendios, siguen padeciendo Grecia, no saben cómo está. Todas cuestiones que nos enteramos en general de impactos que directamente están relacionados con la crisis climática. Ahora, ¿qué nos pasa cuando uno empieza a hacer como recorrido, por ejemplo, por las redes sociales? Empieza a ver que es como que uno niega, ¿no? O sea, como que no nos queremos enterar, como que queremos decir, bueno, pero le pasa a otro, pasa en otro lugar, digamos, lo vemos como lejano. Es posible que sea, obviamente, una defensa mental para poder vivir. Y bueno, se ha puesto un nombre, que es el nombre de ecoansiedad, ¿no? También si vemos en las redes, como además ahora ha cambiado la configuración de las redes sociales, y la verdad es que sabemos que las personas que pagan membresías tienen como mayor visibilidad, y bueno, empieza a ser algo todavía muy extraño con lo que está pasando, y a la vez en la Argentina nosotros además estamos inmersos en una campaña política en donde, por supuesto, que pasan temas gravísimos como los temas de seguridad, como lo que nos enteramos ayer, de la muerte y el asesinato de este hombre ahí en pleno Palermo. Entonces es como que hay tantas cosas, hay eso que se llama policrisis, que nosotros empezamos como a decir, bueno, basta, me quiero bajar, o no me quiero enterar más, no quiero saber más de esto, no quiero tener conocimiento, no lo leo. Pero ¿hacemos bien? ¿Hacemos mal? ¿Cómo lidiamos con esto? Bueno, esta es una invitación que yo les quería hacer a ustedes para que hoy me cuenten cómo se sienten frente a este tipo de noticias, a este tipo de cuestiones que tienen que ver también con el impacto. A mí, ustedes saben, lo he dicho ya en este programa, también me parece un poco injusto que solamente se refieran a ecoansiedad, por ejemplo, cuando los problemas están relacionados con la crisis climática como si fuera el único problema, que además puede generar una ansiedad en las personas. O sea, a nadie se le ocurriría decirle, por ejemplo, a un periodista de economía que se dedica a temas económicos, a un periodista que se dedica a temas políticos, que son culpables de la ansiedad que le generan a la población. Ahora, sin embargo, a las personas que nos dedicamos a comunicar sobre cambio climático, sobre cuestiones de naturaleza, sobre cuestiones incluso hasta de peligro de extinción, se nos acusa de ser catastrofistas. A mí eso me parece igual un poco injusto. Sin embargo, no dejo de reconocer que hay situaciones que nos exceden y que tampoco podemos saber cómo el receptor recibe esas noticias. Así que bueno, lo dejo abierto, los invito que por nuestras redes sociales o también si quieren nos mandan un WhatsApp para poder escucharlos y para poder ver, bueno, de qué manera ustedes afrontan esta situación, lo hacen en grupo, conversan con amigos, en la familia, van a la acción, organizan juntadas. Bueno, no sé, cuéntenme un poquito cómo hacen ustedes para vivir estos días que nos tocan, no solo en Argentina, sino también en América Latina y en el mundo. Los escucho. No se vayan porque ya volvemos. Hoy tenemos un programón, así que búsquense un cafecito, un mate y quédense ahí al lado de la radio escuchando FM Radio Cultura.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUIT 3063-9453-738.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Bueno, aquí seguimos en Cuestión Ambiental, este viernes, esta mañana de viernes en Buenos Aires, una mañana hermosa, la verdad, porque es una temperatura muy agradable. Como les prometí, tenemos aquí en el estudio a una científica argentina. Ella se llama Patricia Mirol, es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Nueva York en Inglaterra, investigadora del CONICET, directora del Grupo de Genética y Ecología en Conservación y Biodiversidad del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Ahí solamente digo una cosita, si todavía no conocen el Museo de Ciencias Naturales en Buenos Aires, ahí en Parque Centenario, ya, este fin de semana se van a ese museo porque es, creo, el más espectacular que tiene la Argentina, me atrevería a decir, y tiene una colección impresionante. Van a aprender, van a ver, si tienen chicos, llévenlos, es hermoso. Así que bueno, me dejo hablar, le damos la bienvenida a Patricia.
Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás? Gracias bien. Por venir, gracias por estar acá con nosotros.
Gracias por invitarme.
Una de las cosas que a mí siempre me fascinan cuando hablamos de temas de conservación, de temas de naturaleza e incluso de temas de crisis climática, es la cuestión de cómo se relaciona la investigación de la genética con la conservación.
Bueno, la verdad es que la conservación tradicionalmente se hizo siempre desde el punto de vista de las investigaciones en ecología. Y sobre todo en trabajo con especies que están en riesgo de extinción, ¿no? Pero en los últimos, yo diría, 15 años, ocurrió que el avance en las técnicas para extraer ADN de distintos tipos de muestras, no solamente de las muestras típicas que son tejidos o sangre, sino que de muchas otras muestras, ahí se pegó un salto y se incorporó la genética a la conservación de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque vos imagínate que si son, si vos crees, bueno, yo estudio mamíferos en particular y mamíferos grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el yaguareté, el tapir, pecaríes, entonces ciervos, muchos ciervos. Vos imagínate que si es una población que está en riesgo, o una especie que está en riesgo, para obtener muestras y poder hacer el estudio genético, no podías ir y dormir al yaguareté para sacarle un poco de sangre, además anda a encontrarlo al yaguareté, ¿no? Tenías que tratar de sacar ADN de lo que encontraras en el campo. Y bueno, ya te digo, hace 15 años se mejoraron muchísimo las técnicas, y entonces eso permitió la incorporación de la genética a la conservación de la biodiversidad. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es campañas donde colectamos en el campo cualquier rastro que pueda dejar el animal, que en general el rastro más común que deja cualquier animal son fecas, ¿no? Cacas. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando estudiamos el yaguareté, vamos a las regiones donde sabemos que está, hacemos campañas donde colectamos todas las fecas que parezcan de felino grande, pero puede ser puma o yaguareté, y hay métodos de extracción de ADN de las fecas, o sea, dentro de la feca está lo que comió el bicho, ¿no? Pero la feca, al hacer el recorrido por el tracto intestinal, arrastra células del intestino del animal. Entonces nosotros lo que hacemos es remover esas células superficiales de las fecas y a partir de eso obtenemos el ADN del animal que estamos buscando.
Y toda esa información, que yo ya me parece todo apasionante, pero toda esa información, ¿para qué sirve?
Mirá, nosotros trabajamos desde que yo volví de Inglaterra, armé este grupo, no existía la genética de la conservación en Argentina, e inmediatamente me contacté con las autoridades de aplicación de las medidas de conservación, que son en ese momento la Secretaría de Ambiente, ahora es Ministerio de Ambiente, y Parques Nacionales, ¿no es cierto? Que son los que tienen jurisdicción como para aplicar medidas de conservación, porque, digamos, todos los estudios teóricos, la cosa importante de los estudios teóricos es poder después trasladarlos a una estrategia concreta de conservación, ¿no es cierto? Que nos dé información, pero que esa información no sirva para ser publicada en un paper y que claro, nos salga real, sino que nosotros podamos transmitirla a las autoridades o a las ONGs, en algunos casos, que llevan adelante proyectos, para decirles, bueno, en este caso la mejor estrategia para conservar. ¿Qué pasa? Nosotros desde genética hablamos de conservar la variabilidad genética, ¿no? Exacto. Porque la variabilidad genética es lo que permite la supervivencia de una especie frente a los cambios climáticos o cambios ambientales o lo que sea. O sea, si de golpe existe un cambio, la variabilidad genética permite responder a ese cambio. Si todos los bichos son iguales y ese cambio es desfavorable para esos bichos, no va a haber forma de responder a ese cambio.
Entonces, o sea, para... Yo te pregunto así una cosa. Yo te voy a preguntar así a lo bruto para que...
Está bien. Sí, sí, perfecto.
Entonces...
Te digo que uno se engancha, porque me ha pasado en otros programas de radio, y se engancha a preguntar estas cosas básicas de genética y después no se llega nunca a la conservación.
No, vamos a llegar a la conservación, lo prometo. Pero eso significa que, por ejemplo, esa información genética te da, no sé, la adaptación del ejemplar.
Nosotros, en particular, estudiamos poblaciones pequeñas, porque todos los animales, especialmente mamíferos grandes, que están en riesgo de extinción, sufrieron un cambio, especialmente en los últimos 400 años, o 300 años, y aceleradísimo en los últimos 100 años, donde la modificación del ambiente hecha por los seres humanos hizo que todas sus poblaciones se retrayeran y se aislaran entre sí. El yaguareté, por ejemplo, te pongo ese ejemplo porque es uno de los más lindos. A mí me gusta el tapir.
Aparte es el más carismático, ¿no?
Es el carismático y es el mamífero, bueno, es el felino más grande de América, ¿no? Le sigue el puma. Y es el mamífero grande que está mayor en riesgo crítico de extinción en Argentina. Entonces, antes el yaguareté tenía un rango que llegaba hasta La Pampa, hasta el sur de La Pampa. Ahora se fue retrayendo. ¿Qué pasa? Argentina es un país muy, muy particular para el tema de conservación porque es el sur de la distribución de muchísimas especies.
Claro.
¿No? O sea, más al sur no pueden llegar. Entonces, cuando empiezan a contraer el rango de distribución, por ahí una especie que viene desde el norte de Sudamérica, como el yaguareté, pero se contrae y queda ahora restringido porque cambia el clima, cambia el ambiente, se sacan pastizales, se saca selva, se saca bosque, se lo convierte en otra cosa que no es para el bicho. Entonces esto se retrae y queda, además se separan entre sí. Entonces estas poblaciones son muy pequeñas. Y el tema con la genética y la evolución es que los procesos que actúan sobre poblaciones pequeñas son lo que se llaman en evolución procesos estocásticos o procesos al azar. Uh-huh. Más que los procesos selectivos o de adaptación. Tienen más fuerza los procesos que son al azar. Entonces nosotros estudiamos más los efectos negativos de esos procesos al azar en las poblaciones pequeñas, porque esos procesos al azar a largo plazo llevan a la pérdida de variabilidad genética. Entonces, más que estudiar la...
¿Qué significa pérdida de la variabilidad genética?
Y, por ejemplo, digamos, suponete que para... Te da un ejemplo así bien, bien sí, sí. básico. Que para el color de pelo en la población original, para el color de pelaje de la población original del pichichín, había cuatro colores, ¿no? Entonces, el gen que determina el color de pelaje, que no es así, pero estoy simplificando, tenía cuatro variantes: rojo, amarillo, verde y azul. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empieza a disminuir la población y además se empieza a separar.
Separar, claro.
A una población por ahí, el azul ya no le quedó. A esa población.
Ese es el
pequeña,
azar.
Ese es el azar. Y entonces le quedó menos variabilidad. Ahora solamente el color de pelaje puede variar entre tres colores. Y además, si uno de esos tres quedó muy baja frecuencia, probablemente por estos procesos que ocurren de genética de poblaciones en las poblaciones pequeñas, se pierda el de baja frecuencia. Y entonces vamos a terminar con tres poblaciones, cada una con menos variantes genéticas que la población original, y además diferenciándose entre sí, porque a partir del momento en que quedan separadas, cada una tiene su propia historia evolutiva.
Claro. Y respecto, por ejemplo, si tomamos el yaguareté, ¿no? Que es un área y es una especie en la que ustedes trabajan, en lo que es la distribución geográfica, porque bueno, nuestro país, aparte, como vos decías, originalmente tenía una distribución de ese felino casi hasta acá, hasta la provincia de Buenos Aires.
Hasta el sur de La Pampa, más que acá.
Ah, mirá, hasta el sur de La Pampa. Y ahora, obviamente, que eso... digamos, ocurrió lo que vos estás describiendo.
Claro, ahora está restringido a una población en la selva misionera, en la selva del río Paraná, que está en Iguazú, en el Parque Nacional Iguazú, y que se conecta con la población del Parque Iguazú de Brasil. O sea, los yaguaretes nadan absolutamente, cruzan ahí el Iguazú tranquilos. Entonces es toda una población de la selva paranaense, del bosque atlántico, donde esa población está muy estudiada desde el punto de vista ecológico. Hay un grupo muy importante ahí en Iguazú, del CONICET y UNAM y de la Universidad de Misiones, que estudia desde hace muchos años a esta población con cámaras trampa. El yaguareté, ¿viste? Esas manchas que tiene en la piel son como huellas digitales, son distintas en cada individuo. Entonces, si vos pones dos cámaras trampa, a mí me encanta, yo trabajo, trabajaba ya ahora no tanto en el laboratorio, pero en el campo es espectacular. Vos pones dos cámaras trampa enfrentadas, las cámaras trampa se disparan cuando hay movimiento y sacan una foto o un video, y puedes tener por ahí, si pasa un yaguareté por ahí, las dispara y tenés la foto de los dos costados del bicho. Y a partir de eso los identificás. Y a partir de eso podés hacer un censo y estimar cuántos bichos hay. Entonces, en el bosque atlántico quedan aproximadamente 90 bichos. Y
¿solo
se viene,
90?
No, pero el primer estudio, que creo que es del año 2013 o un poco antes, eran 45. O sea, es una población que se está recuperando porque en esa hay mucho esfuerzo de educación ambiental, de cuidado, de protección. Después está la población de las yungas, que es en Salta, Jujuy, que esa parece ser la población como más... sana o con mayor número, dicen entre 100 y 200 bichos. Igual mirá del número que estoy hablando. Imagínate una población de humanos de 90 o de 100.
Sí.
Y después está la población de la región chaqueña, Chaco Formosa, que se conecta con Paraguay, ¿no?
Y la ese sería el Gran Chaco, digamos.
El Gran Chaco, pero sobre todo el Chaco Seco, ¿viste? Donde está el Parque Nacional Impenetrable, la Reserva Formosa. Y ahí hablaban de 20 bichos. La realidad es que en el año 2018...
20, Dios.
No, pero en el 2018 apareció en una cámara trampa una foto de un bicho después de 15 años en que no se registraban ni fotos ni huellas. O sea, hubo una presión de caza fuertísima en la región de Chaco. Cada región tiene sus problemáticas, ¿no? Que hace sí, claro. que el yaguarete esté decreciendo. En Chaco en particular la caza fue muy fuerte. Y lo que creemos, a partir del 2018 que apareció este macho, se lo fotografió, se lo logró capturar, se le puso un collar de GPS para seguirlo, se lo cruzó para con una cruza ex situ, o sea, se hizo una jaula, y, bueno, se llevó una hembra, se lo cruzó para que dejara descendencia, y se lo monitoreó periódicamente, y a partir del 2018 empezaron a aparecer más. Y lo que nosotros creemos es que, así como la deforestación del Chaco argentino es impresionante, en Paraguay es muchísimo peor. La deforestación...
¿Vinieron?
Claro. Creemos que cruzaron el Pilcomayo Bermejo, y entonces, por eso, después de 15 años, estamos registrando. De hecho, hace dos días me llamaron del Parques Nacionales de la región de Chaco, de NEA, para decirme que habían encontrado un burro predado, o sea, comido por un felino. El yaguareté es relativamente fácil saber que fue yaguareté el que mató a ese bicho, porque es el único que les clava los dientes en la nuca
para
cuando
matarlo.
Los caza, para cazarlos. O sea, el puma caza de otra forma, qué sé yo. Entonces, había encontrado un burro que estaba medio comido, ¿viste? Porque lo matan, lo van comiendo, se van, claro. Vuelven al otro día. Que tenía la muerte esa con el colmillo ahí clavado, y entonces había encontrado fecas cerca y habían colectado para avisarme que me las mandaban, y este es uno nuevo, porque aparece en un lugar muy diferente, muy separado geográficamente del otro. Entonces yo creo que están viniendo por eso. Pero bueno, igual estamos hablando de números.
Sí, de nada. Les cuento a los oyentes que recién se suman que estamos hablando con Patricia Mirol. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, es directora del Grupo de Genética y Ecología en Conservación y Biodiversidad del Museo Argentino de Ciencias Naturales y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Nueva York.
No, de York.
York, perdón. Y estamos hablando de esto, ¿no? Genética y conservación. Y ella, bueno, nos explica espectacularmente de qué manera se obtiene toda esta información. Y ahora sí vamos a preguntar. Y ahora, ¿cómo viene después? Una vez que tenemos toda esta colección de datos,
¿cómo lo llevas
a la conservación?
A la acción. Bueno, mira, acá la cuestión es que hay muchos actores involucrados en la conservación. ¿Por qué? Uno no puede, bueno, mi postura, por lo menos, como científica, es que yo no puedo ponerme en la postura de decir, mira, a mí no me importa que haya un yaguareté, ir a un poblador que tiene por ahí 5 vacas o 6 o 10, y decirle, no me importa que haya habido un yaguareté que vino y te come las vacas, porque ¿qué pasa? No solo baja la población de yaguareté, sino también de las presas. Claro. Por ejemplo, el tapir es la presa más grande que come el yaguareté y también está en riesgo.
Claro, es como...
Entonces empiezan a comer vacas que normalmente no comerían. La vaca no es nativa de acá, ¿no? O sea, la vaca la trajeron de Europa. Y los felinos comían lo que había y no comían vacas, ¿no? Por supuesto. O sea, la vaca tiene acá 400 años. Entonces, no le puedo ir a decir a ese poblador, no lo podés matar porque es un bicho que está en riesgo, protegido. Es cierto, la ley dice que no lo puede matar. Pero lo que tengo que hacer es trabajar con esos pobladores. Por ejemplo, lo que están haciendo en Yungas, diseñando formas de mejorar el cercado, en algunos casos le pintaban ojos a la parte de las ancas de la vaca, porque el yaguareté siempre ataca de atrás. Entonces, y eso funciona, aunque no me lo creas.
Ay, qué impresionante.
Sí. Entonces, tenés que trabajar con los pobladores desde una perspectiva, digamos, donde no les podés, viste, en estas cosas siempre hay que hacer como un equilibrio, ¿no? No podés ir y decirles, mira, no me importa que te maten las vacas, porque para el poblador es muy importante que no le maten las vacas. No podés tener una perspectiva de reprimirlo. Por otro lado, trabajar los científicos junto con las autoridades de aplicación, que ya te digo que dentro de los parques nacionales es la Administración de Parques Nacionales, Y en el resto del territorio son los ministerios provinciales, porque la fauna y la flora son recursos soberanos, pero son de las provincias, ¿no?
Claro.
Entonces hay que trabajar con el ministerio de cada provincia y con el Ministerio de la Nación en el resto de los lugares donde esté el bicho que no sea parque nacional. Y entonces se le proponen, desde distintos lugares se proponen distintas estrategias. Claro. Nosotros, por ejemplo, se hizo una tesis, hizo un estudiante que ahora ya es doctor, una tesis con yaguareté, y por ejemplo lo que encontramos es que la población de Chacos y de Yungas todavía genéticamente funciona como una única unidad, a pesar de que ya no hay conexión ecológica. Pero nosotros lo que registramos con los genéticos es algo que pasó hace un tiempito atrás.
Claro.
Pero que está muy diferenciada de la población de bosque atlántico.
¿Eso qué significa? Que está
eso
muy
significa,
diferenciada.
Es como lo que te decía de los colores.
De los colores.
Que tienen variantes genéticas que había en la población original donde todos se podían cruzar con todos, pero que ahora quedaron restringidas, algunas en Chaco Yungas y otras en bosque atlántico. Y cuanto más se diferencien, menos posibilidad hay de volver a que todo constituya un único linaje evolutivo, porque esta especie, hay muchísimos estudios de la historia evolutiva natural, no la historia que le impuso el cambio del ambiente del hombre, sino exacto, la historia natural evolutiva de la especie. Eso da lugar, a veces hay diferenciaciones, ¿no?, las historias evolutivas, que son los que se forman, los llaman linajes evolutivos. Y se diferencian entre sí, pero es la historia natural de la especie. Yo con eso no me meto. Ahora, si las diferencias que existen son consecuencia de que el humano le puso una ciudad en el medio, le construyó las rutas, le puso donde había bosque, le deforestó, le puso industria, le puso ganadería, le puso soja, ahí sí. Ahí digo, no, esta diferenciación que existe no es propia de la historia evolutiva del bicho. Entonces no la tengo que respetar. Tengo que intentar que esta diferenciación deje de existir, porque si no llega un punto en que se produce lo que es que no pueden reproducirse entre sí, ¿no? Eso. Muchísimo, tiene que haber claro, muchísimas que sí, diferencias, pero digamos, yo quiero que no existan más diferencias artificiales, podríamos decirle, que son producto de la acción humana. Entonces, nosotros, por ejemplo, presentamos esos datos, estudiamos también todos los yaguaretes que había en cautiverio en la Argentina. ¿Por qué? Porque esos yaguaretes que desde hace mucho tiempo están en los zoológicos y que se van pasando de un zoológico al otro para reproducirse y qué sé yo, conservan también variabilidad genética. Claro. Y lo que encontramos es que además conservan variabilidad genética que ya no está, que se perdió
por
la población, en las poblaciones naturales. Y entonces también son útiles como para reintroducir esa variabilidad genética en las poblaciones. Entonces, bueno, se le proponen como distintas estrategias. Rutas, claro, estrategias. Lo ideal siempre es reconectar las poblaciones. Pero bueno, tenés que reconectar el Chaco con Misiones.
Claro.
O sea, hacer un corredor biológico por el cual se puedan mover los yaguaretés para que puedan volver a estar
esquivando las topadoras, además. Claro. Mira, ahora, Patricia, nos tenemos que ir a un corte breve, pero bueno, vos te quedás un ratito más conmigo porque tengo un montón de preguntas más, porque ahora viene la otra parte. Bueno, reintroducción sí, reintroducción no, cruza sí, cruza no, Jurassic Park, ¿qué hacemos? Bueno, no se vayan, porque ya volvemos. Está con nosotras en el estudio Patricia Mirol, ella es una investigadora argentina, científica del CONICET, y nos está contando todo sobre genética y conservación. Ya volvemos.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para revista.
Bueno, volvemos, seguimos acá en Cuestión Ambiental. Les prometí un programa interesantísimo, pero los voy a dejar con ganas de seguir escuchando a Patricia Mirol, que estamos hablando de genética y conservación, porque vamos a hablar 5 minutitos con Juan Lorenzani, que es presidente de la Fundación Fauna Argentina, porque no queríamos dejar de tocar el tema de cuál es la situación actual, se habrán enterado, de la gripe aviar en los lobos marinos. Empezaron a verse en distintos lugares de la costa atlántica argentina, pero con una distribución bastante importante, porque se han encontrado ejemplares en Patagonia, se han encontrado ejemplares en las costas de Buenos Aires, en Mar del Plata, en Miramar. Así que le damos la bienvenida a Juan. Laura Rocha te saluda, ¿cómo estás? Queríamos que nos contaras un poco cómo están viendo la situación.
¿Qué tal? Muy buenos días, Laura. Bueno, la situación es la siguiente. Esto comenzó prácticamente a principio de mes, donde se detecta en Tierra del Fuego, y bien como vos decís, fue escalando en distintas playas y localidades de la costa atlántica. Está en lo que es Chubut, en donde se ha prohibido el buceo con lobos marinos, se ha prohibido también la navegación con kayak en la cercanía de lobos marinos. Por ejemplo, también hay detectado unos 50 animales muertos en la lobería de Viedma, en Punta Bermeja. Y hace 10-12 días empezaron a aparecer una gran cantidad de estos animales en lo que es Necochea y Mar del Plata. Cabe destacar que la lobería de Mar del Plata y Necochea se trata de los mismos animales que van emigrando 120 kilómetros, pero prácticamente la misma población. Lo que llama la atención es la virulencia y la violencia del virus con respecto a cómo ataca a los lobos marinos, ¿no?
Yo te quería preguntar esto. ¿Cómo, digamos, se sabe cómo se contagian, por ejemplo? Supongo que después será que se contagian entre ellos nadando o...
Claro.
Pero, digamos, ¿cuál es como el inicial? El paciente cero,
Claro, el paciente cero. Yo tengo una teoría que también lo he escuchado de otros lados, ¿no? Esto comenzó en Perú en enero, febrero de este año, donde por primera vez se descubre que la gripe aviar podía contagiarse a los lobos marinos. Esto se vio justamente acompañado no solamente en los lobos, sino una gran mortandad de aves con este virus. Lo que se llegó a la conclusión que en Perú los lobos marinos se contagiaron directamente de las aves silvestres que estaban alrededor viviendo con ellos. Lo que indudablemente pudo haber pasado, que bajó por el Pacífico atacando a las colonias de Chile hasta llegar al sur de Tierra del Fuego. Pero en estos casos no se vio acompañado por muerte de aves. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión que el contagio después fue de lobo a lobo.
De lobo a lobo, claro. Es como impresionante, ¿no? Porque vos contás esto, empezó como en Perú, baja por el Pacífico. Digo, cuando nosotros vemos como que todas cosas desconectadas, bueno, siempre el ecosistema y la naturaleza nos recuerda que no es así. Estas cosas, como por ejemplo este virus, también puede llegar a nuestras costas de una manera... absolutamente lógica, pero para nosotros, desde la visión humana, es como medio impensado.
Es impensado. Yo nunca vi algo así. Me ha tocado de atender a animales enfermos con distintas afecciones o consunchos, pero algo así nunca vi, algo tan extremadamente fuerte. De todas maneras, de lo que va esta semana, hemos visto una disminución en las muertes de estos ejemplares en la zona de las Colleras Sur.
Bueno, eso es una buena noticia, entonces. Y una consulta.
¿Es una buena noticia?
Digamos, porque ya me queda solo un minuto. Respecto de la cuestión de la prevención, para que, bueno, obviamente no pase a los humanos.
Es fundamental. Justamente como no se sabe si puede pasar a los humanos o no, tenemos que tomar las precauciones por si acaso, ¿no? Entonces, como bien dice el dicho, más vale prevenir que curar. Entonces, las recomendaciones que se está dando a la gente es sobre todo a las personas que están en la playa o que van a caminar a la playa con sus mascotas. Es simplemente no acercarse a los animales que están muertos o vivos. tomar una distancia de 15 a 20 metros, seguir caminando, y las mascotas hay que llevarlas con correa para que no se arrime a los animales que tienen fluidos y que eso podría contagiar también a las mascotas. Entonces las prevenciones son más que nada para aquellas personas que pudieran tener un contacto con los animales, y en este caso son las personas que van caminando por la playa. De todas formas, hemos notado una disminución de gente que está haciendo actividades en el mar, ¿no?, en la playa. Eso habla de que hay una toma de conciencia importante.
Perfecto, queda clarísimo. Te agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental y bueno, seguramente mientras sigan transcurriendo los hechos, vamos a volver a contactarnos para ver cómo evoluciona la situación. Bueno. Muchas gracias.
Con todo gusto, gracias.
Hasta luego. Era entonces Juan Lorenzani, presidente de la Fundación Fauna Argentina, que nos contaba, bueno, el inicio de lo que son estos hallazgos, ¿no?, de muertes de lobos marinos y relacionados directamente con un virus como es el de la gripe aviar. Pero nosotros seguimos acá en el estudio con Patricia Mirol, que tuvo la gentileza de quedarse para seguir hablando de conservación y genética. Y ahora, después de que nos contó, bueno, cómo recolectan la información, esa colección de datos, cómo se hace, cuáles son las estrategias para la conservación, aplicarlas para la conservación, vamos con la polémica, ¿no? O no. Es... ¿reintroducción de especies sí o reintroducción de especies no?
Bueno, esa polémica no está bien plantearla de esa forma. O sea, hay distintas estrategias de conservación. La reintroducción es una de esas estrategias, pero no es la única.
No es la única.
Entonces, otra cosa es el rewilding o reasilvestramiento. No es lo mismo que la reintroducción. Y otra cosa es la... como te decía, la formación de un corredor biológico, y otra estrategia puede ser la translocación de individuos de un lugar a otro para hacer ficticiamente, artificialmente ese intercambio. Son todas distintas estrategias que hay que evaluarlas dentro del marco del problema que estamos evaluando del ecosistema. La mayor polémica se genera, más que polémica, bueno, fue una polémica últimamente con lo que se llama rewilding, que nosotros lo castellanizamos a reasilvestramiento. Es una estrategia en particular que no habla solo de reintroducción, porque reintroducción puede ser, bueno, yo sabía, te digo una locura, una locura, pero yo sabía que había, bueno, o algo menos loco, mirá, para no darle ideas a nadie. Yo sé que había venado en las pampas, que es uno de los ciervitos que precioso, se parece al Bambi, que está en peligro de extinción de los nativos. Yo sé que había en Santa Fe y que últimamente, por lo menos, yo tengo una estudiante que hizo su doctorado con eso, iba todos los años de campaña y no encontraba nada. Además hay en San Luis, hay en el Iberá y hay en la Bahía San Borombón. Entonces yo puedo postular reintroducir la especie en Santa Fe, donde existía y ya no está. Eso es una reintroducción. Ahora, el rewilding o reasilvestramiento habla de un ecosistema total. Y lo que dice es, este ecosistema, acá había, por ejemplo, bueno, la polémica surgió en los últimos meses con el tema de la Fundación Rewilding, que no hay que confundirla con el rewilding. Nosotros hablamos de reasilvestramiento para no confundir. Ellos están llevando adelante un proyecto de reasilvestramiento en Liberá, los esteros de Liberá. Entonces ellos tienen una región y dicen, vamos a volver a reconstituir el ecosistema que había acá. Entonces ya no es la reintroducción de una especie, sino es todo el ecosistema, el funcionamiento del ecosistema, porque el ecosistema incluye también cómo funciona, ¿no? El predador, la presa, hay muchísimo que estudiar.
Eso como vos contabas, ¿no? O sea, el yaguareté se alimentaba del pecarí, entonces yo tendría que reintroducir, no reintroducir, pero es como recomponer.
A todos los niveles del ecosistema, ¿qué pasa? Si yo quiero reintroducir, yo sabía que ahí había la arañita chiquitita, y había el yaguareté, bueno... voy a conseguir plata si reintroduzco el yaguareté. Para reintroducir la arañita o el escarabajo, no puedo, no tengo esa política de publicidad, digamos, para obtener donantes que me aporten fondos, etcétera. Y además es un tipo de reasilvestramiento que se llama desde el predador tope, o sea, se empieza desde el bicho que está en la cadena alimentaria en el tope, que en este caso es el yaguareté, hacia abajo. ¿no? Es un tipo de hay muchos tipos de resilvestramiento, pero habla de volver a agarrar un ecosistema y transformarlo completamente. Entonces el primer punto es, ¿y para hacerlo igual a qué? ¿No? ¿En qué punto del pasado me ubico yo para decir, no,
tremendo,
este es el momento en que el ecosistema estaba bien y
planteo,
lo llevo a ese punto?
Tremendo.
Hay gente que dice, hay que convertirlos, reasilvestrar los ecosistemas a como estaban antes de que llegara el hombre a América.
Claro.
Y entonces quieren reintroducir caballos y cosas así, de, bueno, lo que había, ahora tenía que ser un caballo, había algo parecido a los caballos. Entonces vos decís, ¿y por qué? Que como si el ecosistema fuera una cosa estática,
aparte,
como si no
este
hubiera
corte
evolucionado.
Claro, aparte, ¿por qué hago este corte y no hago otro corte?
¿Por qué hago este corte y no hago otro? Y segundo, tengo que reconocer que los ecosistemas son dinámicos, que el hombre es parte de los ecosistemas, que yo tengo que disminuir las amenazas a los ecosistemas provocadas por los hombres, pero no puedo olvidarme que el ecosistema evolucionó. Y entonces, si yo traigo ahora un componente de hace 10.000 años... ¿Está bien?
Ahí es Jurassic Park.
Eso es Jurassic
Park.
Claro, ahí,
claro,
lo traigo ahora.
De los 90.
En esos 10.000 años, el ecosistema evolucionó y cambió. ¿Cómo sé? ¿Cómo es imposible desde la biología predecir cómo va a reaccionar ese ecosistema de hoy, 10.000 años después, si yo le meto un bicho que estaba hace 10.000 años?
Claro.
Entonces, hay mucha polémica con el reasilvestramiento y por el otro lado, como las reintroducciones son como muy... Esta cuestión que te digo, ¿no? Desde el punto de vista de la publicidad, son un fenómeno, ¿no? Y se están llevando a cabo en distintos lugares, en Europa, en América del Norte, en África. Son cosas para las que se consigue financiamiento,
fondeo,
digamos,
claro.
Fondeo. Porque es muy lindo, bueno, decir, vuelve el yaguarete a Corrientes, en ese caso fue una reintroducción, ¿no? Llevaron, ya no había yaguaretes en Iberá y llevaron yaguaretes. Pero bueno, hay que hacerlo pensando que si yo voy a llevar de nuevo el yaguarete a Corrientes, hago todos los estudios necesarios, previos, para asegurarme que no sea una movida publicitaria y que yo lleve yaguaretes y entonces se crucen y en solo 10 años llegue a tener 50 yaguaretes en Corrientes, que por ahí 10 años después se me mueren todos, porque yo partí de dos.
Ahí entonces, vos, fuera del aire, me explicaste una cosa, que es los riesgos, ¿no? Porque vos hablabas de cómo es la población hoy, o sea, la descripción de los datos que ustedes tienen recolectados, en donde, bueno, tienen como diferentes poblaciones con diferentes linajes o lo que se llamaría un linaje, y ¿cuál podría ser el riesgo de, no sé, de acá a 20 años, qué pasaría con esos ejemplares?
Claro. Mira, el tema de la genética es ese. La genética te dice, por lo que te decía, uno estudia procesos que ocurren en poblaciones pequeñas. Por supuesto, si vos estás fundando una población con, por ejemplo, 5 o 10 bichos, es una población pequeña. Entonces, esos procesos evolutivos que ocurren en poblaciones pequeñas, al azar, son la deriva genética, que es la pérdida de variantes genéticas, como te decía, que estaban en baja frecuencia o algo así, y el efecto de la endogamia. La endogamia tiene que ver con el parentesco. Cuanto más parientes son, y fíjate el caso que yo doy siempre cuando explico esto en las escuelas, o qué sé yo, es el de la hemofilia, ¿no? La familia real europea, las familias
claro.
reales europeas. A partir de una portadora del gen de la hemofilia, que fue la reina Victoria, dos generaciones después tenés una incidencia del 35% de la hemofilia.
Altísimo.
Porque se cruzaban todos entre parientes. Altísimo cuando creo que es menos del 1% la incidencia en la población humana. Y estos llegaron a tener 30%. Y eso es por cruzarse entre parientes. ¿Por qué? Porque un gen que está en baja frecuencia, y que en general todos los genes que producen las variantes génicas producen enfermedades están controladas en baja frecuencia, tiene más posibilidad de aumentar su frecuencia cuando cruzo parientes entre sí, que tienen más probabilidad de tener esa misma
claro,
variante.
Recesivo con recesivo,
recesivo
¿no?
Gen recesivo con recesivo.
Sí,
no lo quería usar los términos técnicos.
Vamos a recordar las leyes de Mendel del Colegio Secundario claro. Biología de Segundo Año.
Entonces, ¿qué pasa? Pero eso yo lo veo algunas generaciones después. No lo veo inmediatamente. Inmediatamente veo, como vos ves a partir de la Reina Victoria en el árbol genealógico, una explosión de descendientes. Como se ve ahora en Iberá. A partir de un único macho reproductor que fue cruzado dentro de los recintos, o sea, dentro del centro de cría, con dos hermanas completas, se fundó la población original. un macho reproductor con dos hermanas completas, o sea, con un parentesco muy alto. Después se introdujo una hembra que no estaba relacionada, pero después empezaron a cruzarse entre sí. Entre y ya sí. Son todos parientes, porque los hijos de una de las hembras entre sí son hermanos completos, con los otros son medio hermanos por parte del padre y además claro. Primos por parte de la madre, ¿no? Bueno, todo eso hace que ahora tienen un montón de animales, ahora hay un montón de animales en Iberá, ¿no? Creo que hay más de 20, a partir de pocos que ellos liberaron. Pero ¿qué pasa? Recién, si existe un problema de endogamia como el de la hemofilia, se va a ver, se va a expresar unas cuantas generaciones después. Entonces, esa explosión demográfica no significa que sea vaya exitoso. A sobrevivir exacto. A largo plazo.
Y en, por ejemplo, en el caso de los humanos, digamos, vos das ese ejemplo de la hemofilia, pero por ejemplo, en el caso del yaguareté, mira, estamos hablando, ¿qué podría ser?
Mira, por ejemplo, hay un estudio muy bueno que se hizo con el león asiático. El león asiático sufrió unos cuellos, se llaman cuellos de botella, cuando la población disminuye así muy bruscamente. Pasó por estos cuellos de botella, quedaron muy pocos en la India. La India empezó un programa de cría en cautiverio. Y a partir de solamente 8 individuos de la India, de ese programa de cría en cautiverio, se los llevaron a un zoológico europeo, un programa europeo de conservación de especies, y empezaron a cruzarlos entre sí y a distribuirlo entre distintos zoológicos. 20 años más tarde, de esos 8 ya había, creo que 90 y pico, 95 animales distribuidos en 30 zoológicos distintos de Europa. Y a esos 20 años después que había todos esos individuos, empezaron a notar, te pongo el ejemplo del león porque es un felino, ¿no? Empezaron a notar que el 60% de las crías se moría antes de los 3 meses de vida. Y empezaron a hacer los estudios, ahí empezaron a hacer los estudios, y se dieron cuenta de que solo 2 generaciones atrás, de esos 8 bichos que habían traído, 6 eran parientes. Y que entonces el cruzamiento a partir de esos 8, que llegó a 90 y pico, a un gran número de 90 y pico, se colapsó 20 años después, solamente porque se expusieron en 20 años esos genes que producían enfermedades, como por ejemplo en general lo que se produce es una baja en la supervivencia, una baja en la fertilidad y una baja un aumento de la mortalidad de las crías. Son los primeros efectos y los más notorios que se ven felinos. O sea que eso es algo que podría llegar a pasar, esperemos que no. Están ahora trayendo animales de otros lados, como para aumentar la variabilidad genética, pero bueno, es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no?
Absolutamente.
¿Qué pasa? Los estudios genéticos son muy caros, por empezar. Son muy caros. Hay técnicas que son más baratas, otras más caras. Nosotros acá tenemos el problema, por supuesto, de los financiamientos. Entonces, las técnicas más caras, yo en general las hago en colaboración con otra gente, con argentinos que están afuera por ahí, o con colegas de Brasil, o de Canadá, de Europa. Ahora tuvimos un financiamiento importante, que son unos proyectos buenísimos del Ministerio, del Ministerio de Ciencia, que se llaman IMPACTAR, que son un organismo oficial, ya sea un ministerio, una municipalidad, lo que sea, presenta un problema a resolver y a la comunidad científica, se presentan distintos proyectos de la comunidad científica para resolver ese problema en concreto, se selecciona el mejor y se le otorga financiamiento.
Hacemos
para
como hasta análisis genético del programa también.
Y entonces tenemos este financiamiento, se llama IMPACTAR, y bueno, nos permitió ahora, por ejemplo, pasar a los análisis más caros, claro. Pero bueno, es caro. Es largo.
Eso
a mí me han llamado los ecólogos, que no tienen mucha idea, los quiero mucho los ecólogos, además yo trabajo con ecólogos todo el tiempo, pero por ahí me llaman y me dicen, mira, queremos saber si estos tapires que vamos a, porque también intentaron reintroducir el tapir, no pudieron porque se les enfermaron y murieron los tapires, algunos, otros los tuvieron que sacar y mandar al zoológico. Pero me decía, queremos saber el parentesco de estos tapires para que vamos a llevar, y los vamos a llevar dentro de un mes. Y yo decía, bueno, no, es imposible, o sea, 6 meses por lo menos.
Claro.
Me tenés que dar. Entonces, Segovia. Bueno, no, entonces no.
Claro, hay veces igual. Que como que los tiempos no están como equilibrados. Hablando de tiempos, yo ya tengo un solo minuto más, bueno, porque nos tenemos que ir. Me tenés atrapada, Patricia, me tenés atrapada. Prometo que te voy a volver a invitar. Sí, por supuesto que te voy a volver a invitar. La única cosa que quería decir a lo último es, bueno, hay que visitar el museo.
Está precioso. El museo está muy lindo. En la pandemia medio que, porque venía renovándose salas y cosas, y en la pandemia aflojó un poquito, pero ahora está muy lindo, hay un nuevo director, y bueno, sí, está la colección para el público, y te digo que lo que mencionabas al principio, por ejemplo, la colección de mamíferos que tiene para investigadores en el subsuelo, que no están expuestos al público, es la más grande de Latinoamérica, entonces... sí.
Bueno, es muy importante que lo sepamos. Aparte está acá nomás, en Parque Centenario.
Y precioso el lugar también.
Es hermosísimo. Y el edificio, impresionante, impresionante. La verdad que no tiene nada que envidiarle a los museos de ciencias naturales del exterior. Bueno, Patricia, muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Yo me tengo que despedir ya. Quedan 30 segundos. Estuvo con nosotros Patricia Mirol. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas de la UBA, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de York en Inglaterra, investigadora del CONICET, directora del Grupo de Genética y Ecología en Conservación y Biodiversidad del Museo Argentino de Ciencias Naturales, y nos contó todo. Una genia absoluta. Gracias, como siempre, Patricia González en la producción, Cami, que nos está operando. Y bueno, nos vemos el viernes que viene. Ya se nos fue el primer viernes de septiembre. Chau.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom. Potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA. CUI 30 63 94 53 73 8.